Qué placer estar con ustedes, amigas y amigos, una vez más. En los últimos dos capítulos, el apóstol les ha estado hablando acerca de la colecta que él quería que ellos enviaran para los hermanos pobres allí en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, que había atravesado muchos problemas, estaba en ese momento bajo dura persecución. Los cristianos en Jerusalén tenían muchas necesidades materiales. Por eso el apóstol Pablo le pide a las iglesias gentiles que muestren su amor con el resto del cuerpo de Cristo, con aquellos hermanos en Jerusalén, enviándoles una ofrenda que él mismo llevaría. En el capítulo 8 él les hablaba acerca de reunir esos fondos. Ahora en el capítulo 9, él continúa alentándolos a que ayuden a la iglesia en Jerusalén. Y así comienza este capítulo 9. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Como diciendo, yo sé cuánto desean ustedes hacer estas cosas. Y agrega, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Les habla nuevamente el apóstol acerca de ministrar para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y les dice, yo sé que ustedes están prontos desde el año pasado, y compartí con otros vuestra voluntad. Ellos se emocionaron viendo vuestra voluntad, vuestra buena voluntad. Fue de inspiración para ellos dar también. Dice además, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. Así que Pablo envió a Tito y a otro hermano a recibir las ofrendas que ellos habían levantado para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pablo ahora está un poco preocupado. Él se ha estado jactando de lo generoso que había sido el grupo que estaba en Macedonia, y también está hablando de los generosos que habían sido los corintios en ayudar. Él espera que ellos demuestren eso. Por eso dice, he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, evidentemente para dar, no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo allí parece como que se está cubriendo. Él ha estado jactándose de todos estos hermanos. Les había dicho a las iglesias en Macedonia, estas personas son superdonantes y demás. Ellos realmente están listos a ayudar. Entonces dice, ahora sí llego y ustedes no han hecho nada, se dan cuenta, voy a pasar vergüenza. Y ustedes también van a estar avergonzados. Así que los está alentando en cuanto a esa ofrenda. Dice el verso 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es que Pablo realmente no quería que se juntaran ofrendas cuando él estuviera presente allí. Él quería que todo se hiciera antes. Quería prevenir cualquier crítica que pudiese llegar acerca de su ministerio, como diciendo, Pablo solo está aquí por el dinero. Así que fue extremadamente cuidadoso en eso, no queriendo traer deshonra a Jesucristo en cuanto al tema de las ofrendas. Desafortunadamente hay muchos que deshonran a Jesucristo con el énfasis que hacen en cuanto a las ofrendas. Hay toda clase de formas de esquilar el rebaño de Dios. Y créame, estos evangelistas inteligentes han descubierto cada manera, incluso han sacado algunas formas nuevas de hacerlo. Pablo no quería ninguna clase de acusación acerca de que él estuviera esquilando a la iglesia. Por eso, él quería que todo se cuidara muy bien. Él envió un par de hermanos por adelantado para que toda la ofrenda estuviera pronta para el momento en que él fuera para allí. Que él solo tuviera que recibir lo que había sido entregado y llevárselo a la iglesia en Jerusalén. Pablo no quería que se recogiera ninguna colecta en tanto él estuviera allí. Y para mí es algo extremadamente embarazoso tener su nombre o lo que fuera utilizado como una herramienta para levantar fondos. Un par de años atrás, yo estaba hablando en una conferencia bíblica cuando un hermano fue a levantar la ofrenda. Él se tomó unos 10 minutos, se da cuenta, y le hemos pedido al hermano Chuck que venga aquí, y eso cuesta el dinero y demás para traerlo aquí. Necesitamos, y estuvo como 10 minutos, queremos asegurarnos de que él esté bien cuidado, así que queremos que usted realmente esta noche dé para proveer para las necesidades de nuestro querido hermano Chuck y toda esa clase de cosas. Y yo me senté en la plataforma tan avergonzado, así que cuando tuve la oportunidad de levantarme dije, aprecio lo que el hermano ha dicho acerca del pobre hermano Chuck, pero quiero que sepan que yo no voy a tomar ni un centavo, no voy a llevar ni un centavo por haber venido aquí. Porque yo tengo un padre extremadamente rico que tiene cuidado de todas mis necesidades y yo no tengo que depender de que las personas provean para mis necesidades, porque mi padre, con tanto cuidado, se ocupa de mí. Así que, si ustedes quieren levantar ofrendas aquí, está bien. Si ustedes quieren dar, bien. Pero no den para el pobre hermano Chuck, porque él no va a tomar un centavo de lo que recojan aquí. Yo estoy aquí para dar y no para recibir. Realmente yo estaba avergonzado. Yo no quiero que mi nombre se use con el artilugio o lo que sea para promover que las personas den. Yo confío en mi padre y él suple mis necesidades. Sí, él lo hace, él es muy bueno en eso, es fiel. Por eso realmente Pablo para mí es como un modelo en este sentido. Siempre me inquietó el énfasis que las iglesias ponen sobre el hecho de dar. Tal vez este es el porqué de que yo haya ido en la otra dirección del péndulo y hablo tan poco acerca del hecho de dar. Es por esto que nosotros nunca les mencionamos ninguna necesidad que pueda existir, porque nosotros no estamos buscando nada de usted. Nosotros estamos buscando al Señor para que supla la obra del ministerio. Cuando Dios guía, Dios se encarga de proveer. Yo siempre me salvaguardo de estos que han sido guiados por Dios en algún programa que presentan y piensan que todo el asunto fracasaría a menos que quiten a Dios. Y yo no concibo de ninguna forma como que Dios está al borde de la bancarrota cada semana o cada semana por medio y listo para tomar el papel del programa, doblarlo y tirarlo, porque su programa se arruinó, las personas no aparecen y no pueden rescatarlo de la bancarrota financiera. Entonces Dios está limitado y se le arruina el programa. Pablo tiene esa misma actitud acerca de dar. No quiere que se levante ninguna ofrenda mientras él esté allí. No quiere que haya ningún énfasis en cuanto al dinero. Él dijo, vayan y preparen todo antes de que yo vaya. Cuando yo esté no se levantarán ofrendas allí. En cuanto a dar, Pablo menciona una ley básica que tiene que ver con Dios, que es muy interesante. Esa ley de Dios es una ley espiritual. Es interesante porque es difícil a veces comprender cómo es que funciona esa ley. Mi amiga, mi amigo, yo no conozco la mecánica de cómo es que funciona. Lo único que yo sé es que funciona. Hay muchas leyes físicas que yo sé que funcionan, pero no sé cómo funcionan. Comprendo, por ejemplo, un poquito de las leyes de magnetismo, la atracción de polos opuestos, el rechazo de polos iguales. Ya desde niño sabía que podía tomar un imán y bajarlo suavemente y observar cómo saltaba un clavo hacia el imán. Por alguna fuerza invisible estaba atrapando ese clavo, empujándolo hacia el imán y pegándolo al imán. Luego, cuando comencé a estudiar un poco de física, comprendí que los polos opuestos se atraen. Yo sé esto. Sé porque veo que lo hacen. Ahora, yo no sé por qué es que lo hacen, cómo es que sucede. Sé un poco de electricidad, lo suficiente como para no meter mi dedo en el enchufe. Yo sé que nosotros podemos proyectar luz. Si las cargas eléctricas van por adentro del cable, alrededor del cable, yo no lo sé. Pero sé que se pueden transmitir a lo largo de un cable. Yo comprendo un poco acerca de corrientes alternas y corrientes continuas. Pero ¿cómo funcionan? No estoy seguro. Sé que las leyes están allí. Aprendí a obtener beneficio de esas leyes. Por ejemplo, sé que la ley de gravedad es una ley natural que funciona. Yo sé cómo no desafiar esa ley. Ahora, ¿por qué es que la masa se atrae? No lo sé. Sé que lo hace, pero no sé por qué. Ahora, a pesar de que yo no puedo explicar cómo funciona, yo sé que lo hacen. Y así usted aprende a vivir sujeto a esas leyes. Usted aprende a seguir esas leyes y a beneficiarse de sus resultados. Bien, yo sé que hay una ley espiritual que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Ahora, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esto de que cuanto más usted le da a Dios, más recibirá usted? No sé cómo opera eso. Pero Pablo presenta esta ley espiritual aquí. Usted puede leer ese pasaje que yo mencionaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, después, tranquilamente. En 2 Corintios, capítulo 9, que estamos considerando, el verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la ley espiritual. Cuando usted lo pone así, bueno, yo puedo comenzar a comprender un poco acerca de cuanto más usted da, más recibirá. ¿Por qué Pablo lo coloca aquí de esta forma? Bueno, puedo comenzar a comprender un poco en cuanto a sembrar. Si yo estoy sembrando trigo en un campo, estamos de acuerdo que cuanto más siembre, mayor será la cosecha que tendré. Ahora, si yo quiero ser muy cuidadoso en cómo siembro y solamente tomo las semillas y pongo una aquí y otra allá y otra por otro lado, entonces solo tendré unos pocos brotes de trigo por aquí y por allá. No tendré una gran cosecha. Ahora, si salgo y planto abundantemente, entiendo que voy a tener una cosecha abundante. Poniéndolo de esta manera, puedo comenzar a comprender un poco más el hecho de que cuanto más se da, más se recibe. Cuanto más le doy a Dios, la cosecha será mayor. Y así Pablo nos trae a esta ley de dar, diciendo que si usted siembra escasamente, si usted siembra escasamente, usted va a cosechar escasamente. Si usted siembra abundantemente, usted cosechará abundantemente. Lo interesante es que es una ley de Dios y es la única ley que Dios utiliza para desafiarlo a usted a probarla. Muchas personas dicen, yo voy a probar a Dios ahora. Pero Dios es el que lo desafía a usted a probarlo en esta área en cuanto a esta ley de dar. Dios mismo dice a través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10 de su libro, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Esa prueba hacia él es en cuanto a darle a Dios los diezmos y las ofrendas. ¿Vemos? Es una ley básica que funciona. No puedo explicarle cómo es que funciona. Lo único que puedo hacer es asegurarle que sí funciona. Es Dios que dice, pruébenme y vean si no es así. Y lo hace solo en el área de dar. Bien, ahora en el versículo 7 leemos cada uno, y aquí está el asunto, de cómo debemos dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es lo que significa la palabra griega, feliz. Dios toma esto, a veces cuando no se hace con felicidad, como una afrenta personal. Yo lo haría también si fuera Dios. Cuando viene alguien y le da algo a usted, y se va quejando porque se lo dio. ¿Alguna vez alguien le dio algo a usted y esa persona se dio vuelta quejándose por habérselo dado? ¿Dando a regañadientes? Quizá le pasó, quizá no. Mi sentir es que si pasa así conmigo, alguien me da algo y se va regañando, lo que hago es decir, amigo, quédatelo, no lo quiero. A mí no me gustan los regalos que vienen con quejas. Muchas veces se dan cosas a la iglesia. A mí realmente no me gusta cuestionar los motivos, pero algunas veces algunas personas como que deslizan el motivo. Esta silla nos fue entregada por mi abuela y no queremos deshacernos de ella. Realmente no tenemos un uso para ella, no tenemos lugar, no la queremos, pero pensamos que se la podemos entregar a la iglesia, porque no queremos tirarla. Entonces ella va para la iglesia. Después se torna una obligación para nosotros tenerla en algún lugar y cuidarla por causa de su abuela. ¿Se da cuenta? Ahora, Dios no quiere que usted entregue nada de mala gana con una actitud de, bueno, te lo voy a dar. Como que Dios dice, hey, quédatelo, no lo quiero, yo no lo necesito. Dios tampoco quiere que su ofrenda sea una ofrenda con usted siendo presionado. A ver, todo el mundo está mirando, a ver qué es lo que se va a dar, y entonces vamos a poner algo. No, Dios no quiere una ofrenda que venga por necesidad o bajo presión, sino que lo que usted le dé a Dios, lo que Dios reciba y acepte, es lo que usted le da con un corazón feliz, alegre, dando alegremente, teniendo el gozo de dar. Y solo eso usted debe darle a Dios, lo que pueda hacer de esa manera, aquello que pueda dar alegremente, porque eso es lo que Dios realmente respeta y honra. Por eso es mejor que usted se abstenga de dar si va a dar bajo presión, con tristeza o quejándose. Realmente es mejor que no lo haga. Usted estará mejor si se lo queda a usted. Y solo da lo que usted puede dar con un corazón feliz, alegre, por su amor a Dios. Por eso cada uno dé como propuso en su corazón. Luego dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto es lo que Dios le devuelve a usted. Usted le ha dado a Dios alegremente. Bueno, Dios nunca será deudor de usted. Recuerde esto, amiga. Recuerde esto, amigo oyente. Dios nunca será deudor de usted si usted da alegremente, si da feliz. Como dicen las Escrituras, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Podemos leerlo en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 35. O como decía Jesús, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios no será deudor suyo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sí? Cuidando así Dios de todas sus necesidades, de toda buena obra. En 2 Corintios, capítulo 9, verso 9, decía Pablo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y así une esto aquí, alguno de los salmos, en este versículo, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.